Capital, la bolsa y la vida.
Y ahora comienza el programa del Big Data en Capital Radio. Con el asesoramiento de Piper Lab, hoy vamos a enfocar cómo se trabaja o cómo puede trabajarse muchísimo mejor en todo tipo de actividades, y hoy vamos a hacerlo con la ayuda de Blanca Revilla, experta en Business Analytics de Acción Contra el Hambre, nuestra invitada. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio Piper Lab. Hola, Esther. Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Pues el análisis de datos y el Big Data, como hemos visto ya en 27 espacios que llevamos en nuestra historia, por cierto, todos pueden ser consultados en la biblioteca sonora de Capital Radio como podcast, pues el análisis de los datos favorece la eficiencia de las empresas porque permite, ya lo hemos comprobado en muchos tipos de negocios, o bien un ahorro de costes, o bien un incremento y una mejora en la satisfacción, en la experiencia del cliente, permite una mejor gestión en su conjunto. Sin embargo, creo que todavía no habíamos hablado sobre cómo beneficia el análisis de datos a las organizaciones sin ánimo de lucro. Y efectivamente lo está haciendo. Hoy vamos a ver cómo se trabaja en esta muy conocida y muy apreciada ONG que se llama Acción Contra el Hambre, que está revolucionando, por cierto, la forma de gestionar y sostener programas de ayuda que repercuten en una mayor calidad de vida de las personas a las que va atendiendo. Blanca, yo creo que todo el mundo conoce el trabajo de Acción Contra el Hambre, porque trabajáis en muchísimos sitios, con muchísimas personas y en muchas tareas.
Sí, así es.
Pero cuéntanos, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué estáis enfocados ahora?
Si me permites, siempre se corre el riesgo de, cuando se habla mucho de datos y de cifras, perder de vista lo que hay detrás, que son las personas, ¿no? Entonces, yo he querido empezar hoy el programa con una serie de cifras que me parecen tremendamente relevantes hablando de la desnutrición. 3,1 millones de niños pierden la vida cada año por causas relacionadas con la desnutrición, lo que supone aproximadamente 8.500 niños al día. La desnutrición está relacionada con el 45% de las muertes de niños cada año. Sin embargo, un tratamiento nutricional para salvar la vida de un niño solamente tiene un coste de 40 euros y en global se necesitarían 9.000 millones de euros para aplicar el paquete básico nutricional en los 15 países con mayor problema de desnutrición. Al final, la factura de desnutrición es un 3% del PIB mundial. Sin embargo, la buena noticia, estas cifras que son tan terribles, en mi opinión, es que 72 países ya han logrado alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio el primero, lo que muestra que con políticas adecuadas se puede hacer retroceder el hambre. Sabéis que está en el plan 2020.
Sí.
La desnutrición aguda se ha reducido un 8% en los últimos 10 años. El número de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento ha disminuido un 40% en los últimos años y el porcentaje de niños que accede a tratamientos nutricionales es actualmente ya el doble de lo que era hace 3 años.
Son cifras muy esperanzadoras.
Absolutamente. Acción Contra el Hambre, para seguir en términos cuantitativos, luego pasaremos a los cualitativos, cada año salva la vida aproximadamente de 500.000 de niños en el mundo. ¿Qué cosas hacemos? Pues se evalúan las necesidades nutricionales en las causas originarias. Para ello se recopilan datos nutricionales a través de encuestas con las capacidades tanto de las personas como de los medios en los que están, y estas encuestas son fundamentales para la puesta en marcha de los programas.
Sí.
Se trata tanto la desnutrición aguda, cuando ya se ha producido, con acuerdos que hay con hospitales y centros ambulatorios, pero también hay acciones para prevenir esta desnutrición aguda. Por otro lado, no solamente lo que parece más conocido, que es la entrega de alimentos, eso es solamente una parte de lo que hace Acción Contra el Hambre, digamos que donde se pone más foco justamente es para ayudar a que se consigan capacidades locales para que las personas que se benefician de nuestra colaboración consigan ser autónomas en el menor tiempo posible. Y para ello estamos investigando, utilizando, por supuesto, los datos con los que contamos, para que esa acción sea lo más efectiva posible. El foco de acción contra el hambre está en la desnutrición y es sobre todo en los niños menores de 5 años. Yo no sé si conocéis lo que sucede cuando un niño menor de 5 años sufre desnutrición.
¿Qué pasa?
Los daños cerebrales que se originan son ya insalvables. Ya el resto de su vida va a ser una persona que va a estar en una inferioridad de condiciones para sobrevivir.
O sea, que es el momento imprescindible de
adaptación. Exactamente. Entonces, el foco de acción contra el hambre, sobre todo, se realiza con estos niños, incluso con las madres de estos niños, porque también en la época del embarazo es vital la acción.
Y Blanca Revilla, como directora técnica de Acción contra el Hambre, ¿en qué consiste tu trabajo?
A ver, mi puesto no es el de directora técnica, yo soy la coordinadora de Business Analytics. Llevo relativamente poco tiempo colaborando con Acción contra el Hambre. Durante los últimos años, como os comentaba, se ha hecho un uso intensivo del dato, sí. Pero ahora mi función justamente es darle esta doble vida al dato, porque el dato se ha utilizado mucho en el ámbito de cada proyecto en el que se originaba, pero ahora lo que se quiere hacer es un uso transversal, para lo cual se va a crear una metodología de aplicación de, bueno, las técnicas más modernas de Big Data y Analytics para este uso compartido del dato, que no solamente se haga uso de él en el ámbito del proyecto que lo originó, o sea, que lo disfruta quien lo origina, sino que se comparta información que en muchos casos desde España se llevan 17 misiones, por lo tanto el dato muchas veces está en local, pues en Senegal o en Mali o en el país donde esté la misión. Entonces el interés es compartir toda esta información para llegar a un conocimiento.
¿Un ejemplo para que podamos comprender esa transversalidad, cómo funciona?
Hay una herramienta que se llama Cache, que nos sirve para monitorear muchas de las acciones que estamos llevando a cabo. Cada vez más, como os decía, en Acción contra el Hambre se pretende no dar alimentos, sino dar recursos y condiciones para que el beneficiario se convierta en alguien autónomo. En el caso de Cache se utiliza una especie de, como la tarjeta de crédito que utilizamos, pero esta tarjeta tiene origen de fondos concretos que vienen avalados por programas con iniciativas concretas, como digo, y que son utilizados por los beneficiarios para consumo, por ejemplo, de agua o de alimentos. Se llega a acuerdos con establecimientos para que puedan realizar compras con esta tarjeta en establecimientos en donde no existe un datófono general, sino que se les da uno específico para que puedan comprar. Con el análisis que hacemos del uso de estos bienes, podemos llegar a conclusiones de cuáles son los perfiles de desnutrición, qué cosas se están comprando, dependiendo de cuestiones diversas, como puede ser género, nacionalidad, dónde se está viviendo, para llegar a entender cuáles son las acciones que más favorecen el acabar con el hambre en el mundo.
Es impresionante la cantidad de datos, ¿verdad, Esther?, que se pueden obtener del trabajo de una ONG como Acción contra el Hambre.
Impresionante y una vez más los datos están para ayudar pues a acciones tan bonitas como hace Acción contra el Hambre y por contextualizar también cómo ayudan estos datos. Por ejemplo, la Fundación ONU ha realizado un estudio para valorar el estatus social, económico y de salud de mujeres en los 4 continentes y esto se hace pues con ejemplos como está contando Blanca, aparte de imágenes por satélite, a través de las redes sociales o el uso de móviles y tarjetas de crédito. De esta forma, los datos digitales complementan los datos tradicionales, porque los datos digitales, además de generarse de una forma continua, el coste que supone es mucho menor que estar haciendo encuestas, que era la forma tradicional, y además que al final tenías que extrapolar y entender el dato que recogías de una población concreta, extrapolarla al resto de la población. A través de los digitales sí que se pueden recoger más datos y complementar estos datos tradicionales.
Y Blanca, toda esta información y los datos que generáis y con los que trabajáis para conocer mejor lo que está pasando, ¿acaban en vuestra organización o, por ejemplo, también los cedéis a los médicos que trabajan en la zona o a otras organizaciones que puedan también utilizarlos, sacar, obtener beneficio con ellos?
Pues en el inicio de los programas se establece cómo se va a trabajar, cuál va a ser la colaboración que va a existir entre las diferentes ONGs que están participando en un proyecto concreto, porque hay muchos proyectos que se construyen solamente por acción contra el hambre, pero hay otros muchos que se comparten con otras ONGs. Y ahí en ese punto es donde se decide. Todavía hay mucho camino por recorrer en este sentido, aunque hay varias organizaciones y varios acuerdos para llegar a lo que es el compartir absolutamente todos estos datos, porque como os digo, el reto no está solamente entre diferentes ONGs, sino el reto está incluso en una ONG, las diferentes misiones. Entonces, hay proyectos interesantísimos y desde un punto de vista muy tecnológico, muy adelantados, y sin embargo que cuesta trabajo el compartir el dato.
Por ejemplo, ¿dónde habéis implantado este tipo de dispositivos de los que nos hablabas hace un instante? Por ejemplo, cuando estáis en Guatemala o en...
Pues hay varios proyectos muy interesantes. Me gustaría destacar como algo, además desde un punto de vista humano e importante, ¿no? La tragedia que hay ahora mismo en los asentamientos en Líbano. Líbano es un estado que tiene 1.200.000 refugiados sirios. Lo que hace que el gobierno de Líbano esté muy preocupado por qué sucede con esos refugiados, de tal forma que está impidiendo que las ONGs creen establecimientos permanentes o infraestructuras. Una de las acciones más habituales de acción contra el hambre es el abrir pozos para que puedan las personas usarlos, el agua, ¿no? Sin embargo, allí es imposible hacerlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con camiones, distribuimos el agua. Pero esto es algo que entraña unas dificultades tremendas desde el punto de vista de evitar corrupciones y de ser transparente y que realmente el agua acabe en manos de quien tiene que acabar. Entonces, los camiones se dotan con un sistema GPS de tal forma que en todo momento sabemos de dónde está localizado, y además interiormente en los tanques hay un sensor que va marcando cuál es el nivel que tiene en cada momento. De esta manera, porque antes, al principio se hacía con firmas de los beneficiarios, pero era algo muy complicado de gestionar, entonces de esta forma nosotros con estos dos sensores, con el GPS y con el gestor sensor interior, sabemos en cada una de las poblaciones que se ha ido distribuyendo una cantidad exacta de agua. Otro proyecto también muy interesante era el que mencionabas tú de Guatemala. Ahí lo que ocurre es que hay inundaciones de vez en cuando. Entonces, lo interesante es prevenir cuándo van a ocurrir esas inundaciones para tomar medidas y bueno, pues ponerse en contacto con la seguridad nacional de allí, de Guatemala, porque Acción contra el Hambre siempre intenta trabajar en colaboración con los gobiernos locales. Entonces, se colocan unos sensores a lo largo de los ríos, de algunos ríos que son, por ejemplo, el Coyolote, que es uno que es susceptible de muchas inundaciones, de tal forma que se sabe en todo momento cuál es la evolución de la humedad que existe en cada uno de esos puntos que se consideran críticos. Y de esa forma, con una serie de algoritmos, somos capaces de prever si va a haber una inundación y la envergadura de esa inundación, ¿no? Para, como os digo, prevenir, bueno, pues que haya daños. Otro también que creo que es bastante interesante y que está ayudando mucho en la prevención de grandes desastres es, desde el año 95, se están haciendo fotografías vía satélite de la zona de Sahel, en la cual se ve cuál es la masa vegetal que existe en cada momento. Entonces, mediante la evolución de esa masa vegetal, somos capaces de prever cómo va a ser el año y qué necesidades va a haber de alimento, porque el periodo entre cosechas es un periodo en el que suele haber cierta hambruna, pero dependiendo de cómo sea la cosecha, habrá mayor o menor. Entonces, con una antelación de casi un año, somos capaces de predecir cómo va a ser esa temporada para tomar medidas, pues eso, de aportar alimentos o acciones convenientes.
Antes de desarrollar estos proyectos de datos, cuando los implementáis, ¿ha habido antes prototipo, ha habido ensayo o cómo se aplica esta innovación?
Pues sí, como los proyectos habituales de Big Data, hay replicar las condiciones exactas reales, lógicamente es complicado, pero sí que se hacen pruebas de laboratorio y también para controlar la idoneidad de las medidas que se están tomando, en la medida que es posible, se hacen controles, se hacen también se utilizan la idea de grupos de control. Quiero decir que una técnica concreta se aplica a un grupo sí y a un grupo no, que en teoría tienen condiciones más o menos similares, y de esta forma se ve la bonanza de la acción.
La verdad es que yo mismo estoy muy asombrado de escuchar cómo está trabajando Acción contra el Hambre utilizando el Big Data. Aunque imagino, Esther, que habrá mil posibilidades más, ¿no? Vosotros que os dedicáis a buscar esas posibilidades de usar los datos para el beneficio de las personas y de las organizaciones, ¿todavía pues, les queda margen?
Posibilidades hay muchísimas, porque esto es el comienzo realmente. Antes se recogían los datos de una forma muy tradicional, y todo esto hay que pensar que va dejando un histórico, que en este momento sí que están tomando acciones, pues según reciben los datos van accionándolos, pero sí que es verdad que va dejando una huella y un histórico que te permite, que nos va a permitir adelantarnos pues a todo este tipo de acciones que se pueden hacer antes de que haya una catástrofe, por ejemplo, o bueno, ejemplos de cómo podemos usar los datos, pues ante catástrofes naturales, ver con el registro móvil cómo se van moviendo las poblaciones, o algo tan sencillo como el seguimiento de una gripe, en función de cómo tuitea la gente, hay un paper muy interesante que te dice cómo se va propagando esa gripe.
Qué curioso. Así que la recogida de datos en una ONG se ha convertido ya en un elemento crítico. Antes era más reactivo, ahora se puede ser de otra manera, ¿no, Blanca?
Absolutamente. Como dices, hasta hace bien poco era tremendamente complicado. Había técnicas muy curiosas, por ejemplo, como os decía, para la acción más importante es hasta los 5 años, entonces, como es complicado el recoger datos, para establecer los niños que tenían más o menos de 5 años se utilizaba pues una especie de medidor que mide justamente 1,30, que se supone que es donde está el nivel de los 5 años, y para rápidamente discriminar qué niño debía ser incorporado a los programas por menor de 5 años y cuál no, se utilizaba esta regla, ¿no? Entonces es una cosa curiosa, digamos que bastante arcaica, pero muy efectiva. Hoy en día incorporamos, claro, cuestiones tecnológicamente más potentes. Estamos también en este sentido para ayudar a la desnutrición de los niños, un proyecto que se llama SANFOTO. SAN son las siglas de malnutrición aguda severa en inglés. Y lo que se ha hecho es un estudio con niños que no la padecen y niños que sí que la padecen. Y se les ha hecho una fotografía de la muñeca, de tal forma que se ha establecido un modelo en el que somos capaces de predecir solamente con la fotografía de la muñeca la probabilidad que hay de que ese niño padezca malnutrición. Esto simplifica muchísimo el diagnóstico, porque hay muchas veces que los niños están en lugares donde es muy difícil que acceda contra el hambre por cuestiones o bien físicas o bien políticas, ¿no? Entonces, de esta forma, con tal de tener un teléfono, se envía la fotografía y somos capaces, como os digo, de decir en qué nivel de desnutrición está el niño, y de esa forma pues iniciar el ir a un hospital o a un centro ambulatorio. Este proyecto se está todavía en fase 1, pero ya se está implantando. Igualmente estamos haciendo grupos de control para ver su efectividad, y se va a hacer una app para los móviles, para que sea todavía mucho más sencillo, porque hasta ahora se ha hecho sobre todo con ordenador, pero con el teléfono se va a hacer de una forma, pues cualquier persona lo podrá hacer y enviar el dato.
Estaba pensando, según te escuchamos, ¿verdad, Esther?, que recoger datos en las zonas desfavorecidas en las que trabajáis, además datos personales, tiene que ser difícil.
Es muy difícil. En las encuestas que os decía que se hacen al inicio de los proyectos, lógicamente ahí no tiene demasiado interés los datos personales en cuanto a nombres y demás, sino que se hace sobre todo incidencia en las condiciones que se tienen, ¿no? Entonces, luego hay una segunda fase en la que cuando ya vas a un centro hospitalario o así, que ahí efectivamente sí que ya se toman todos los datos personales. Entonces, efectivamente, incluso hay veces que se hace una primera encuesta, que puede ser que lo haga otra ONG, se reúnen los datos y una vez que se ha decidido qué programa y qué parte del programa va a hacer acción contra el hambre, se nos disponibilizan esos datos. Y esos datos hay veces que son incompletos y tenemos que trabajar pues con esos datos incompletos, ¿no? Y es una de las cosas que estamos viendo, cómo sin incrementar los costes del proyecto, cómo volver sobre esa población para conseguir más datos para al final ser más efectivos.
¿Sin incrementar los costes?
Sin incrementar los costes.
Apenas nada, claro. Porque algo sí que incrementará.
Sí. Sí, sí.
Pero bueno, estas zonas de difícil acceso, las imágenes por satélite también juegan un papel importante porque dan bastante información y es una información mucho más accesible.
¿Ha cambiado mucho la vida en una ONG una vez que se disponen de estas herramientas como el Big Data? ¿Estamos en un punto de inflexión en la forma de trabajar, crees?
Absolutamente. Igual que se habla en otros ámbitos de la economía y del mundo de transformación digital, también nosotros estamos justamente en ese punto, en el punto de no solamente ver el dato como algo accesorio y que está bien, que va bien, y la tecnología, sino como realmente convertirlo en algo imprescindible y que tenemos que pensar siempre en términos tecnológicos cada vez que abordemos la forma de ayudar a los beneficiarios de Acción contra el Hambre. Porque de otra forma les estaremos dando una ayuda parcial, insuficiente en relación a lo que se podría hacer. Y para nosotros es importante hacer todo lo que realmente se puede hacer. Entonces sí, estamos ahí en un proceso de transformación digital importante.
Y da la impresión de que genera más sed, ¿no? Cuantos más datos tienes, deseas más viendo lo que consigues con ellos.
Efectivamente, efectivamente. Ese es un poco el reto ahora mismo de transmitir a toda la organización esto que ahora mismo está, digamos, en departamento técnico, que es quien marca las líneas de actuación, conseguir transmitirlo absolutamente a toda la organización.
Y también imagino que recibís información de la experiencia de otras organizaciones que también están haciendo cosas.
Sí, efectivamente. Hay algunos.
Se comparte, ¿no?
Sí, 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 sí. Hay algunos foros en los que se comparte información de diferentes organizaciones y yo la verdad es que creo que es algo destacable y que va por delante de lo que se comparte de información en otro tipo de organización privada.
Pues esa es la segunda buena noticia, que a veces queda tapada por la que verdaderamente lo es, y es que el trabajo de Acción contra el Hambre consiga, como nos contaba Blanca Revilla, pues resolver el problema de 500.000 niños cada año, que es una cifra impresionante, ahí se nota el trabajo bien hecho, y que gracias a herramientas como el Big Data, pues podemos aspirar a que esa cifra crezca en la atención para que reduzca la importante, ¿no?, que es la malnutrición infantil contra la que trabaja Acción contra el Hambre. Muchísimas gracias, Blanca Revilla, experta en Business Analytics de Acción contra el Hambre, por contarnos este trabajo. Enhorabuena por él.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de comentarlo. Gracias.
Gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.